Bienvenidos, hypeados y hypeadas, a un nuevo episodio. Mi nombre es Gaby, está el señor Hernán Fretes.
¿Qué tal, qué tal?
De nuevo estamos de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que asoma el vendaje.
Oh,
¿cómo les va?
¡Qué temón!
Qué lindo tema, ¿no?
Sí.
Hace rato que no hacemos podcast y hoy somos dos. Estamos en modo dúo. Esa es la ventaja de ser varios hypeades. Maru está en otro mundo, están todos en las elecciones, en sus trabajos.
¿Dónde está Maru?
Yo la verdad que no me animo a decir su ubicación.
Porque la gente me manda mensajes y me pregunta, che, ¿dónde está Maru? Yo le digo, ¿dónde? No te puedo contestar porque firmé un certificado de,
¿cómo se dice esto? de confidencialidad. Sí, exacto. Es como estrella de Hollywood, te dicen, che, no podés decir nada, que vas a ser vos Aquaman. Entonces sos Jason Momoa y estás 5 años de tu vida guardándote ese secreto.
Sí, porque Maru está auspiciada por Google, muchos no lo saben, pero está auspiciada por Google.
Exactamente. Sí, igual Maru, por lo que estuve viendo, viste que lee un montón de cosas, escribió en el grupo de WhatsApp que tenemos de Hypeados, esto estamos contando las cosas detrás de bambalinas.
La cocina del show,
exacto. Qué nombre hermoso que se les ocurrió para ese programa. ¿Te acordás de la cocina del show? Qué programa.
Sí, ese era el que estaba el señor Yudica. Merca, ¿no?
Ah, uf. Sí. Oh, no, ¿por qué dijimos juntos eso? Lo dijimos juntos, no se puede. Bueno, Maru Panelo dijo: llego el martes a Buenos Aires, imagino, Argentina, lista para sumarme, con muchas ganas de ver cosas porque abstinencia. Bueno, no hacía falta que digas tu problema de drogas.
Bueno, igual, Maru, pero igual bueno, basta, no, porque estamos dando demasiado data.
Mucha información. Sí, y me dijeron igual, hoy vamos a hablar un poquito de algo que se viene para adelante. Va a ser un episodio medio freestyle el de hoy, ¿no? Medio batalla de gallos.
Yo soy vos y vos sos Acru.
Claro, o sí, me gusta Acru, me gusta. Yo saco un tema Acru. O sea, sí. No sé por qué hablamos de esto, pero estamos como muy metidos en la onda trap, ¿no?
Sí. Igual no sé, no es trap.
No, rap, hip hop. Claro. Lo de Acru es más hip hop. Lo de Woz también va más por ahí, me parece.
Sí.
Pero está buenísima la movida que se está generando. Y está bueno que también nosotros, que somos medios melancólicos de otras épocas, Cris Morena y esas cosas. Que Cris Morena ahora no me cae tan bien, porque bueno, no importa, no me voy a decir. Pero, y bueno, vamos a hablar más del freestyle, de lo que ocurre en el mundo del cine y de la serie. Les vamos a contar un poco lo que estamos viendo nosotros, porque a lo mejor, qué sé yo, están viajando en colectivo desde General Pico La Pampa a Buenos Aires para ir a votar, o al revés. Y dicen, che, voy a poner algún podcast. Y bueno, acá estamos nosotros,
los somos hypeados. Como tu radio Aspen del fin de semana.
Totalmente, totalmente. Yo no lo has podido definir de una mejor manera. Y bueno, hay mucho para hablar, para ir detallando. Yo primero, Hernán, quiero arrancar por algo que hemos compartido en las últimas horas. Recién salidito del horno. Está en Netflix y se llama Dolemite.
Is my name.
Dolemite is my name. Que
porque
la verdad
Dolemite
que
es la película del 75.
Totalmente.
En la que después, bueno, de la que bebe, ¿no? Dolemite is my name.
La verdad que yo debo decir, cuando empiezo a ver notas y críticas y Rotten Tomatoes y bla bla bla, y veo que le ponen 97% en Rotten Tomatoes, ya ahí empiezo a desconfiar un poco, porque digo, ¿esto no estarán inflándome un poco la cuestión?
¿Esto? ¿No le estarás dando demasiado? ¿Volviste? ¿Estás teniendo una recaída? ¿Volviste a...?
No. Al contrario, estoy en la vereda del frente ahora, porque si veo que le ponen 97 a esta película, medio como que ya entro por el lado de, me parece que le están metiendo ficha. Y después cuando veo la película, que es una historia real, está basada en una historia real, era un tipo real, Rudy Ray Moore, me encanta.
Es una biopic, en realidad.
Es una biopic, exactamente. Tiene la construcción de biopic, bastante, un poquito más sucia, me parece, en cuanto a cuando busca algunas cositas, pero es una buena película. Yo tengo mis cositas para decirlo.
Es una muy buena película.
Ahí está. Apareció el señor de las banderas que dicen Eddie Murphy, te amo. Claro, porque el señor tiene otro podcast ahora y habla de cosas así, ¿no? De Wesley Snipes y esas cosas. Pero bueno, no importa, no vamos a decir. Te estoy echando en cara. No, mentira. Me acordé bastante porque en el otro podcast que están haciendo con el amigo Chavo Santaires, no sé el apellido de ese chico, pero bueno, no importa.
Sanitaris.
Hablaron de, bueno, los blancos no saben saltar, Y en una parte menciona lo de Wesley Snipes, que aparece en Dolemite Is My Name. Y el chabón es re buen cómico. O sea, tiene una capacidad facial para y también física para transmitir aspectos de comedia que la verdad que sorprende. Y hay gente que dice, che, pero este no es el de Blade, este no hacía películas de acción. No, no, Wesley Snipes es más que eso, gente.
Sí, empezó haciendo comedia, básicamente. Y creo que con Eddie Murphy.
Totalmente.
Así que me parece que también el acierto del casting es ir por ahí un poco, ¿no? Bueno, el casting es increíble, boludo.
Tiene de todo. De los afroamericanos vienen... Aparece Snoop Dogg en el comienzo de la película.
Sí, al principio.
El primero que aparece es Snoop Dogg. No vamos a contar mucho, pero es básicamente la historia de un chabón que... En sus cuarentas se da cuenta de que no hizo mucho de lo que él deseaba hacer en su vida como entertainer, podría decirse. Un chabón que sabía cantar, sabía bailar, actuaba, hacía shows, presentaba shows de comedia. Y sin embargo, no le iba bien. Y después encuentra una beta medio rara porque le chorea, porque esto es leyenda, podría decir, le chorea una forma de hablar y de rimar a gente que vivía en la calle y que, bueno, compartía historias de esa manera. Y en base a eso crea un personaje que es una especie de pimp, como se dice en Estados Unidos, el chabón que maneja prostitutas, podría decirse. Y en base a eso crea un personaje, un show de comedia y... empieza a meterse en el showbiz, en su sueño de hacer una película, porque cree que está... Es una película de mucho amor al cine, eso lo noté muchísimo, y mucho amor a una época del cine.
Sí, y a alguna manera de hacer cine, ¿no? Como el cine independiente y de que tenés que morir con la tuya, básicamente. Y me interesa mucho, sobre todo en la primera parte, me parece, la tesis sobre el humor. Es decir... me parece como que la película se divide como en dos partes, sin contar mucho, ¿no? Pero la primera parte es como más esto de él en el stand-up y de él tratando de sobrevivir en base a lo que hacía de cuadros de humor, digamos, monólogos de humor, que también habla de un humor muy particular, de una época muy particular. Y después como esa ambición de ser un artista, digamos, o lo que él considera ser un artista, lo lleva al mundo del cine. Entonces me parece que son esas dos patas que están buenísimas en la película. Y a mí me parece muy divertida. O sea, yo me reí mucho.
Sí, yo me reí bastante. Yo tengo. Por ahí no me entró tanto por algunas cuestiones la película. Pero hay cuestiones muy puntuales del mensaje que quiere transmitir, del análisis que hace de la sociedad de aquellos años y también de cómo lo cruza con la actualidad. Eso me gustó muchísimo. Es una película que juega mucho discursivamente con la actualidad, con qué es humor, qué no es humor, el nicho de ciertos productos y tanto. Viste que el tema de la raza en Estados Unidos ha modificado también la forma de consumir. Pero me gusta mucho también cómo describe una época muy particular. Habla de Blaxploitation, digamos, de cómo surge esa mirada. De tipos blancos definiendo un estilo de cine que no les atañe a ellos, pero que se daban cuenta de que había plata atrás de eso. Y también de cómo sufrían los chabones para hacer un producto, digamos. Y de cuántos han quedado en el camino, entre medio. Eso me parece que tiene la película mucho para hablar. Y después que está Eddie Murphy, está muy bien, digamos, es un chabón que la rompió toda en los 80, 90 y medio que le costó volver. Sí. Pero la rompió en esta película.
Sí, a mí también me gusta mucho la bajada de línea que tiene en cuanto a cómo la crítica ve el cine, el disfrute de una película más allá de lo que la crítica te puede decir. Eso siempre me parece interesantísimo y es algo que comulgo y me parece muy interesante, digamos, como... hay una escena que lo retrata, pero no la voy a contar, pero digo, va por ese lado del disfrute, ¿no? Me parece que es eso, es hacer desde el disfrute, desde hacer lo que tenga ganas de hacer, cagate de risa y bueno, y que sea lo que tenga que ser. Si le gusta a la gente, buenísimo, y si no le gusta, no. Claro. Pero me parece que eso está bueno. Ese espíritu siempre garpa. Y yo valoro un montón que haya películas de ese tipo que no tengan que ser, no sé. Políticamente correctas con un montón de cosas. Entonces me parece que en ese sentido es una comedia que está buenísima.
Bueno, el director de... los escritores de esta película son los escritores de Ed Wood, para decir, la película...
La mejor película de Tim Burton.
Probablemente. Larry Karasewski y Scott Alexander. Pero el director es Craig Brewer. Craig Brewer no tiene mucho en su... A ver, para decir de alguna manera, no es muy bueno lo que viene haciendo.
¿Qué hizo?
Bueno, hay una película que se llama El Lamento de la Serpiente Negra del año 2006.
Me da que a DVD. O fue directamente a VHS y eso que no existe de VHS.
Yo creo que sí. Es la típica película que vos ibas y la encontrabas ahí en el...
Me imagino el póster con una serpiente gigante en el coso.
Algo así. Es con Samuel L. Jackson y esta piba, ¿cómo se llama? Ahí me va a salir el nombre, Cristina Ricci, ahí está.
Uf.
Es bastante rara la historia porque es una piba que la violan y que bueno, se encuentra este muchacho, el negro, que no sé, es rarísima la idea de la película, no quiero ni hablar de eso porque me da como cosa. Es más, vos vieras lo que es el póster.
Sí, sí.
No. Es medio tarantinesco, digamos, todo. No, ni siquiera tarantinesco, más Robert Rodriguesco. Igual tuvo buenas críticas la película por lo que estoy viendo acá. Después, bueno, creo que estuvo produciendo la serie Empire, que es la serie esta, y también la dirigió. La serie de que habla un poco de la familia, de una familia negra también, que maneja el...
¿Hizo el remake de Footloose?
También hizo el remake de Footloose. Que bueno, uno dice, eso, ¿de dónde salió?
Qué ecléctico
después,
todo.
Bueno, ahora va a ser... Sí, después ahora va a ser... mira, esta también la hizo él, Hustle and Flow. Es una película que cuenta la historia de un chabón que se hace música, digamos, y que también está buscando hacerse famoso con el muchacho este, Terrence Howard. Esa película la vi hace mucho, me gustó mucho la película.
Y está haciendo una película con otra vez Eddie Murphy, Wesley Snipes, James L. Jones, bueno, y un elenco interesante, pues está Leslie Jones.
Se llama
también.
Sí, la película es no remake, sino la continuidad, la secuela de la película del 88, Coming to America, o El Príncipe en Nueva York, algo así.
Ah, es puesto por acá. Es la secuela de Príncipe en Nueva York.
Sí, exactamente. Es como un príncipe africano que viaja a Nueva York y con su amigo y se enamora.
Qué lindo.
Bueno, esa película es una gran comedia y bueno, ahora va a ser la 2.
Qué lindo, interesante,
Muchos años después, donde aparentemente le aparece un hijo, resulta que tuvo un hijo y después se fue, lo abandonó y ahora es como que está empezando a reforzar los lazos. Y también fue el escritor de La Leyenda de Tarzán, este muchacho, Craig Brewer.
Una película que a mí me parece bastante decente.
No la vi, güey. No la vi.
Más allá de que a veces sea medio tobara visualmente, es bastante decente. Tampoco vamos, ¿no?
Bueno,
pero...
Tía, manteca al techo. Está Dolemite para verla. Está Dolemite para verla en Netflix. Es 1:58. La van a pasar bien. Y creo que les va a dejar muchas cosas para ir pensando y debatiendo.
Hermosa para ver, hermosa.
No es casualidad que las últimas dos películas que vi las vi en Netflix.
¿Te están pagando? ¿Alguien te está pagando?
No.
Ah.
Ey, tranquilo. No te preocupes que no estaría haciendo este podcast si me estuvieran pagando. Estaría en las Seychelles en este momento.
Las Seychelles,
hablando
sí.
De... Sí, sí. Justamente. Hablando de las Seychelles. Y de los Panama Papers. La están matando mucho a la película de Soderbergh, la nueva, de Laundromats. La están matando bastante, vi ahí un par de comentarios.
¿La filmó con un iPhone también?
No sé si la filmó con iPhone, pero por momento parece que sí. Por momento parece que sí. Por momento parece que sí. Es cuestionable en su calidad. Es cuestionable también en cómo cuenta la historia. Pero lo que compensa...
Aparte Soderbergh había dicho que se iba a retirar, ¿te acordás?
Sí, no, cualquiera.
Y después hizo tres películas más, o cuatro.
Sí, a mí me gustó mucho la última que sacó con la piba esta de la serie... Ay, no me sale.
Sí, la del iPhone, la que está filmada en el neuropsiquiátrico.
Unsane. Me gustó mucho esa película. Me gustó.
A mí me gustó, no me volvió loco.
Me gustó Logan Lucky también.
La que sí me encantó, Logan Lucky.
Sí, esa está muy buena.
Excelente.
O sea, no es que el chabón hace malas películas. No vi High Flying Bird, no. Me habían dicho que están buenas y no la vi todavía.
La tengo para ver también ahí, la tengo en mi watchlist.
Sí,
pero no la vi.
El loco sacó, ahora se ve una buena tajada de Netflix y va a empezar a producirla
claro.
Para ellos. Y le digo que The Laundromat, a pesar de que bueno, tiene algunas cuestiones ahí de es bastante dudosa su calidad en cuanto a guión y esas cuestiones. Yo no me voy a poner a criticar guión, pero uno se da cuenta, viste, cuando hay como huequitos que son, o historias que son difíciles de ir trazando. Lo que me gusta mucho de la película es que es autoconsciente de que le está hablando al público todo el tiempo. Y le habla mucho al público. De hecho, los personajes están todo el tiempo como interactuando con vos y diciéndote, mira. Y trata la historia de un estudio de abogados que se encargaba de crear todas las empresas fantasmas de los que aparecían en las Panama Papers. Eran dos abogados, uno panameño justamente, creo, y otro alemán. Que se habían formado esta empresa y que tenían a los empleados, básicamente el empleado lo que hacía era agarrar, poner una firma y decir soy dueño de esta empresa, y la empresa no existía. Entonces lo que cuenta la película es las diferentes historias que van cruzando, digamos, a estos dos tipos. Es medio, está un poquito mal armada, digamos, por ahí la divide en capítulos y vos decís, mierda, ¿para qué haces esto? Pero tiene una muy buena Meryl Streep la película. Meryl Streep la rompe, siempre la rompe, obviamente, pero en esta película en particular la rompe. Y la recomiendo que la vean, aunque sea. No le
tiene un elencazo.
Un elencazo. Y es de Soderbergh.
Antonio Banderas, Gary Oldman.
Es de Soderbergh. Me parece que hay que ver todo lo que hacen estos tipos, digamos, que están ahí por algo. Y me pareció interesante. Me parece interesante. Véanla porque por ahí, viste, las malas críticas llevan a que... ¡Ay, no! O el algoritmo, viste, no te lo recomienda. Bueno, véanla.
Aparte... Otra cosa que agregó Netflix, ahora me hiciste acordar.
Sí.
Ayer. Es Monzón.
Sí, agregó Monzón. Sí, totalmente. Le voy a decir a mis viejos que la vean por ahí.
Yo recomiendo mucho que la vean. Uh-huh. Muchísimo. Yo la estuve viendo cuando salió por Space. En realidad, bueno, por Flow. Pero ahora Netflix la subió entera, todos los capítulos, y para mí es la serie argentina del año, lejos.
Sí,
lejísimos.
Totalmente.
Y me parece que de muchos años para acá es la serie, porque aparte tiene una calidad técnica increíble y todo para mí está muy bien.
En algún momento les contamos también de la cocina del show, en algún momento consideramos hacer un podcast sobre Monzón. ¿Quién te dice que ahora que Netflix, viste, levanta las cosas y empieza como a...?
¿Quién te dice? Porque es una gran serie, en serio.
Sí. Bien el juego de palabras. Estuviste bien.
Posta que es una linda recomendación para hacer. La vi porque, nada, me metí a Netflix a ver Dolemite y vi que la habían subido también. Había leído que
me llamó la atención y dije, bueno, ahora me parece que le va a dar como un punch más de visiones, de visionado. Ojalá que la gente se prenda también por ahí. Y la va a ver en un ratito. Esa es la desventaja por ahí que teníamos, lo que la seguimos día, semana a semana, ¿no?
Sí.
Que nos habíamos acostumbrado a cierto ritmo. Pero igual creo que eso acrecentó la experiencia. Me lo hizo disfrutar un poquito más.
Otra cosa que agregaron en HBO es The Leftovers, la primera temporada.
Y vean el,
otra.
Véanla,
que
por
ya,
favor.
Ya tiene su episodio igual.
Boludo.
Y nosotros dos.
Sí.
Amamos esa serie.
Uf. La mejor serie de los últimos años.
El que no la vio nunca puede empezar por ahí.
Claro, porque si les agarra.
Calculo que van a subir la 2 y la 3.
Sí, porque ya vamos a hablar de que vimos un poquito de Watchmen. Pero si bien Watchmen, les gusta Watchmen, les gusta Damon Lindelof y todo eso, y dijeron, che, pero hizo The Leftover y nadie lo vio. Bueno, aprovechen, entre serie y serie, o entre en la semana que pasa hasta que aparece el nuevo capítulo y todo esto de Watchmen y todas esas cosas, vean The Leftover, porque probablemente se van a enganchar. Y son tres temporadas nada más, tres, ¿no?
Tres
temporadas hermosas y cortas. No hay mejor opción.
10 capítulos.
Sí, sí. Y la última incluso creo que tiene menos capítulos. Así que todavía mejor. Pero también íbamos a decir algo. Va a haber podcast de Watchmen. Vamos a hacer un podcast de Watchmen seguramente. Porque ya arrancó bien. Ya como que arrancó y me dieron ganas de
hablar.
Watchmen,
no, de Watchmen.
De Watchmen. Bueno. Como que me dieron ganas de hablarla ya. Apenas empezó. Porque tiene un montón de cosas. Es verdad que están diciendo mucho esto de que si no leíste el cómic probablemente te pierdas un montón de cosas. Sí, bueno, qué sé yo.
No hablemos mucho igual porque...
¡No!
Por ahí.
¡No!
Nos apedrean, no. Pero yo creería que... no sé si es necesario, pero estaría bueno...
O al menos...
Aunque sea tener la película.
Búsquense, claro, la película. La película de Zack Snyder, que si bien se algunas cosas diferentes del cómic original de Moore...
Pero espiritualmente es
va por ahí,
es eso.
Sí, sí. De hecho, sí, yo creo que la serie retoma.
Salvo el final, pero espiritualmente es por ahí.
Sí, no, y creo que la serie por ahí, hasta sin querer, a veces retoma algunas cositas de la película. Creo que la, sí, de sí, las mejores películas de cine sobre cómic, podemos
ni
decir.
Hablar.
Ni hablar. No hay forma.
Ni hablar.
Son, y vean la versión de 3 horas y media. Pero también yo creo que Watchmen este año va, la va a romper, ya hace rato que la veníamos esperando. Y va a tener su podcast, el señor Guido Villanueva, que hoy no está presente, tampoco está el Emi Guasaroni, pero yo creo que ellos se van a sumar a ese podcast porque hay mucho para hablar sobre Watchmen. En algún momento pensamos en hacerlo sí, capítulo a capítulo como Game of Thrones, pero, viste, sí, se lo vamos a dejar a
para
los
mí,
influencers a eso.
Sí, hay que...
que hablen 20 minutos de su Dios, viaje a Dios, Nueva Dios, York Dios, y esas cosas.
Vos estás para que te lleven la urna a tu casa,
sí,
¿eh? Increíble.
Estoy a full, estoy a full.
No, me, es que es, para tirar zaraza no.
No, no da.
Digo, me parece que aparte, es una serie que hay que masticar.
Aparte,
que hay que rumiar bastante, como vacas
la verdad,
en el campo.
Digamos la verdad, lo hacen porque HBO encontró la beta en esto y dijeron,
bueno,
che,
bueno, basta,
a lo mejor
basta,
está bueno pagarle basta, a gente para que vea.
¡Basta!
¿Qué sé yo? Bueno, perdón.
¡Sáquese!
Se nos
señor,
fue el auspicio. Se nos fue el auspicio. Bueno. Igual ha sido una semana para mí productiva. Oh, mira, ¿trabajaste? No. Pero sí vi series. Quiero comentarte una que estuve viendo. Vi Fleabag, que se vio un episodio de Fleabag para Hypeados. Lo está produciendo Maru Panelo con su vuelta con invitades. Así que estén atentos. Pero vi Fleabag, la terminé en 2 días. Así te lo digo. Son 6 episodios en media hora. Así que, ¿qué más podés querer de eso? La ves en mal, tres, en lo que dura una película del Señor de los Anillos. Pero la disfruté muchísimo. Y también arranqué a ver Modern Love, que es una serie que está producida
de Paul Rudd.
¿Cuál?
¿No?
¿No?
¿No es la de Paul Rudd?
No, la de Paul Rudd es otra, la de que son dobles.
Ah.
No la vi esa todavía. La tengo ahí en lista, pero no la arranqué. No, Modern Love es una serie. A vos te encanta decir la palabra, te lo voy a dejar que le digas a vos, cuando todos los capítulos son diferentes, pero vos te das cuenta que van hacia un mismo lugar. Se llaman series...
antológicas.
Ahí está, muy bien. Me encanta que digas antología. Dura media hora cada episodio, es de Amazon Prime.
Antología.
Estuve considerando, como no nos paga nadie, pero vamos a decirlo, Amazon Prime, estuve considerando pagar la suscripción a Amazon Prime y eliminar la otra, la del N. Porque hay producciones re lindas en Amazon Prime. Tiene un montón
sí,
de series, boludo. Es tremendo.
Sí.
Y además, bueno, esta serie, Modern Love, está dirigida, producida y escrita. En algunos capítulos no lo hace él, pero bueno, lo hace John Carney. Si lo conocen a John Carney, van a saber de quién a quién me refiero. Y si no lo conocen, es el chabón que hizo Once, Begin Again y Sing Street. Así que
sí,
grandes películas que involucran...
¿Es de él?
Es de él, exactamente.
Uy, ¿está buena?
Está muy buena, me gustó mucho. Hay algunos capítulos medio flojeles, pero bueno, en uno de los capítulos, uno de los que más me gustó, la tiene a la querida... no me sale el nombre ahora. Anne Hathaway. La tiene la querida Anne Hathaway, haciendo un muy lindo personaje. Trata mucho el tema del amor en diferentes... instancias, y está basado en una columna llamada así, Modern Love, que salía en el New York Times. En base a la a las diferentes historias que salían en la columna, bueno, produjeron la serie, que bueno, tiene algunos elementos ficcionales, pero es muy, pero muy interesante. Lo recomiendo bastante. Hay un par de capítulos flojelis, vuelvo a decirlo, pero hay otros que se te quedan guardados y te gustan mucho. Así que bueno, esas dos series vi esta semana y las recomiendo. Vos, Hernán, que estuviste viendo.
Estás muy en esa onda, ¿no?
Sí, re Modern Love, re relaciones, esas cosas. Porque me estás analizando.
No, así, no, no, es que viste que uno pasa por estadios estilísticos
sí,
o
sí,
temáticos, ¿viste? Como...
Y ni hablar cuando se te cae una lágrima, cuando decís, ¿por qué estoy llorando en este momento? Bueno,
yo estoy en una época que me está pasando mucho que. Sí, por ejemplo, con Dolemite Is My Name se me cayó una lágrima.
Sí, a mí en un momento casi, casi.
Y con cosas que no espero que emocionarme, me emociono. Uh-huh. Digamos.
Como que
eso
dale,
me está pasando.
Contame.
Estoy como en ese mood.
Contame.
Yo estoy viendo The Righteous Gemstones.
Sí.
Serie de HBO. De 20 minutos también cada episodio.
El primero dura una hora.
De Danny.
Igual. ¿Eh? El primero dura una hora igual.
El primero.
Sí, después 20 minutos.
Después 20 minutos. Escrita, de los creadores sería como están compartidos, creo que Danny McBride y David Gordon Green. Uh-huh. David Gordon Green, director de la última Halloween, director de George Washington, bueno, de Pineapple Express, etcétera, etcétera, un crack. Y la verdad es muy divertida. Uh-huh. Es acerca de una familia de pastores cristianos en Estados Unidos, como si fuese McDonald's.
Claro.
Con un emporio increíble. Y es la historia familiar, digamos. Medio como si fuesen los padrinos del cristianismo. Uh-huh. Como si fuesen los Corleones del cristianismo.
Va medio por el lado de Los Soprano, pero con un toque más de comedia, claro. Me parece. Como un poco más,
sí,
de bizarrés.
Sí, es comedia. Y es medio esa cosa delirosa. Pero a su vez también tiene como una medio trama policial. No policial, pero sí de suspenso. Ponerle interesante.
Y tiene un cast de la puta madre también.
Uf.
O sea, está John Goodman que la rompe, boludo.
Está John Goodman. Sí, bueno, Danny McBride es el protagonista. Está el pibito de Booksmart. El pibito que es el más crack. Si alguien vio Booksmart se acordará. Uh-huh. Es el buena onda, el que va con el auto, tiene la hermana.
Sí.
Adam Devine. Después, ¿quién? Sí.
Adam Devine es un gran cómico también, me gusta bastante.
Sí, sí. Y está también, bueno, Walton Goggins.
Walton Goggins, exactamente.
Por Dios, con un gran personaje. Bueno, Eddie Patterson también, que la rompe como la hermana. La verdad que está buena. Uh-huh. Y Danny McBride es lo más. Y David Gordon Green también.
Sí,
el otro día volví a rever Halloween y es hermosa, boludo.
Vos estás como, o sea, muy enamorada
también
de esa
ellos
película.
Dos como... Sí, sí, la amo. Los dos funcionan muy bien y creo que entienden muy bien el equilibrio entre humor y eso, cómo lo contagian con otros géneros también. Uh-huh. Y me parece que el terror y la comedia, como hablamos siempre, y sobre todo con esta nueva oleada de directores de comedia que pasan al horror, es interesante y tienen la misma sensibilidad y eso está bueno. Uh-huh. Así que esa es una gran recomendación. Y después también estuve viendo un par de capítulos, vi de ¿Por qué no te vas?, el especial de comedia de Tim Robinson.
Sí.
Que también está re bueno. No lo conocía.
Es rarito,
saltó,
es tipo, rarito.
Por el aleatorio de Netflix. Es rarísimo.
Sí,
es rarísimo. Pero es muy divertido también. Uh-huh. Son especiales como de sketch chiquititos. No sé, deben ser como 5 o 6 sketches en el mismo episodio.
Te quería tirar de HBO también, ya que hablaste de Righteous Gemstones. Los mismos creadores hicieron la serie Vice Principals. Yo vi un par de capítulos.
Sí, de Vice Principals vi un par de capítulos y la colgué.
Sí.
Debería retomarlo.
Pero está buena.
Es buenísimo.
Está buena, sí. Yo sí. Lo poco que vi. Yo colgué con The Righteous Gemstones. Vi el primer capítulo y después colgué. Pero lo voy a retomar de nuevo. Me parece que hay producciones muy interesantes dando vuelta. En comedia en particular. El otro día debatíamos un poco de lo difícil que es hacer comedia en esta época. Más después de lo que salió de los comentarios del director de Joker, ¿no?
Sí.
Y viste cuando sentís como esa oleada de aire fresco que te viene en la cara como diciendo... a nosotros nos chupa un huevo, vamos a ir haciendo humor a pesar de las malas críticas y toda esa cosa. Bueno, eso me parece que se está viendo cada vez menos, pero hay que saber dónde apuntar.
Sí, y también hay que, está bueno entender que no todo el humor es igual. Uh-huh. Digo, no es comparable, me parece, ¿no? El humor de Todd Phillips con el humor de una serie de Netflix con de comedia.
No sé, qué sé yo, viste cómo es.
The Good Place.
Ahí está.
Ponele. Uh-huh. No es lo mismo. Digo, la comedia es muy amplia. Uh-huh. Tiene sus aristas, etcétera, como el terror mismo. Entonces me parece que no todo es igual. Uh-huh. Lo que estaría bueno es que haya para todos los gustos.
Totalmente.
Y ahí es donde, no sé, viste que por ahí hay veces que la corriente de la comedia tira para un lado, entonces va a haber mucha producción similar temáticamente y no tanto de la otra, de la más bardera o de la más...
Una de comedia.
Pero, por ejemplo, Dolemite es una película que es bardera en
sí,
su humor.
Sí, es re bardera. Re bardera.
Me parece.
Bueno, yo, hablando de comedias, le meto animación. Yo estoy viendo la temporada 3 de Big Mouth. Soy seguidor de Big Mouth desde la temporada 1. Parece una de las mejores series de animación. Lejos. Y no baja el nivel. Temporada a temporada te suma cosas. Ojalá algún día cuando termine Big Mouth podamos hacerlo. Se viene uno de BoJack, si podemos hacerlo posible, porque es la última temporada de BoJack. Yo no la veo particularmente. Pero claro, tenemos integrantes de Hypeados que son fans, así que lo van a hacer al episodio. Pero Big Mouth, por si no saben, es una serie que está producida, escrita por Nick Kroll y otro de sus mejores amigos de la infancia, que, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero a lo largo de su vida se ve que han ido recolectando experiencias que las han trasladado a la serie. Básicamente son nenitos con voz de grande y que hablan como grandes, entonces eso es lo mejor de todo. Y habla mucho de la adolescencia, de las hormonas, crean monstruos para las cosas que hay monstruo de hormonas, hay monstruo de depresión, hay monstruo de la vergüenza. Entonces voy a decir, ¿de dónde salen esas ideas? Bueno, y es re incorrecta políticamente. Y cada temporada mejora. Así que si alguien no conoce Big Mouth o la ha visto
con
por ahí,
Jordan Peele, ¿no?
Jordan Peele tiene su participación. Varios, varios. Fred Armisen también está ahí, metido en algunos personajes. Tiene de todo la serie. La verdad que 20 minutos, 25 minutos duran y son tremendos. Así que la recomiendo muchísimo a Big Mouth también, que la estoy viendo. ¿Alguna otra cosa?
Yo también tengo algo de animación.
Sí.
Que estuve viendo. Que se llama Primal.
Oh.
Que es la serie nueva de Yendi Tartakovsky.
Grande Yendi. Los Centennials no sabrán de qué estamos hablando.
No, es el creador del Laboratorio de Dexter, de Samurai Jack.
Oh, Samurai Jack.
Etcétera. Dirigió el Hotel Transilvania, me parece.
Claro.
También.
Sí, estuvo metido ahí. En la primera, por lo menos.
Sí. Estuvo también medio dando vueltas por las chicas superpoderosas, por la serie de Batman, haciendo unos
primeros. Para decirlo de alguna manera, es el chabón que básicamente le dio un impulso a una forma de hacer animación en la tele. Y lo que hizo que Cartoon Network, en su época, haya sido lo más grosso, ¿no? Porque tenías todo. Yo vos prendías Cartoon Network y estaba Yendi Tartakovsky en todo.
Sí, sí. Sí, era como un showrunner, digamos, ¿no?
Totalmente.
Una cosa así. De la animación que buscaba Cartoon Network. Uh-huh. Igual, esto es nada que ver a lo que uno se podría esperar del director de Hotel Transilvania, digo. Uh-huh. En el sentido, no temáticamente o de lo que va, o estilísticamente, digamos, pero sí en cuanto a su violencia gráfica, por ejemplo. Es una historia dividida en 5 capítulos de 20 minutos cada uno. Es una película, en realidad. Uh-huh. Se podría juntar toda y dura 2 horas. Uh-huh. Para mí es la mejor película animada que puede haber este año, supongo. Uh-huh. Pasa que no es, creo que hicieron un montaje, es lo que leí. Un montaje como de 2 horas para presentar a la academia, a ver si podía entrar como película animada.
¡Wow! ¡Zarpado!
Pero es increíble, porque aparte no tiene diálogos, o sea, es muda. Es la historia de un tipo de, no sé en qué año será esto, pero es de como la prehistoria. Uh-huh. Y un viaje con un dinosaurio, digamos. Y aventuras en el medio. Wow. Pero es muy, tiene eso de la novela gráfica explícita y R,
muy cómic,
digamos, ¿no? Como mucha sangre.
Muy cómic R, claro.
Pero tiene ideas increíbles. La música es buenísima. Es de Tyler Bates, que creo que es el que hizo la música de 300. Uh-huh. Y no sé qué otras más. Pero está buenísimo porque es algo de lo que no estamos acostumbrados, o lo que ya no estamos acostumbrados, que es que no haya palabras. Uh-huh. Digamos.
Totalmente.
Entonces, eso me parece re valioso.
Bueno,
y posta es una gran propuesta. Es
en el 2000,
muy hermosa.
En el 2017, Tartakovsky había renacido revivido a Samurai Jack. Que Samurai Jack, claro, también es una locura, es fantástico. Y la última parte de Samurai Jack, la última temporada, visualmente es una cosa de locos. O sea, no se puede creer lo bien, sí, que está. Es un crack el chabón, definitivamente. Y es como que no está muy ponderado. Me parece que debería ser más nombrado Yendi Tartakovsky.
Sí. Bueno, esto no se ve en Cartoon Network, claramente, no, pero se ve en su rama para adultos, que es Adult Swim. Uh-huh. Y si no, se consigue por ahí.
Búsquenla, chicos. Bueno, mira, Hobbs and Shaw, salió el Torrent. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién dijo qué? No la fui a ver al cine.
Igual digo, me parece que en la página de Adult Swim está. Y como no tiene diálogos, lo pueden ver porque no necesitan subtítulos.
Ay, Dios, qué mucho hay para ver y para... No vamos a hablar hoy de Star Wars y el tráiler. O sea, podríamos hacerlo. Yo personalmente estoy del lado de... Estoy re emocionado. Mm. El único de todos los hypeados, lo voy a decir, el único que no está emocionado para nada es el señor Hernán Fretes. Ah, y Emilio Guazzaroni, que tampoco no lo ve. Porque Emilio Guazzaroni no vio las de Star Wars. Y Hernán Fretes, que está ahí
como... No me motiva como Star Wars, digo. Está todo bien. Es lindo el tráiler, no voy a decir que no. Pero no tengo esa manija por
Star Wars. Igual vos estás, estás del lado JJ de la vida, igual.
Siempre.
Y ahí me parece que eso es lo interesante.
Siempre.
Tengo muchas ganas de ver una película de JJ y tengo muchas ganas de ver a Rey, ese personaje hermoso. Porque me parece, de toda Star Wars, Rey está como rankeado muy alto como personaje. No sé por qué, pero yo siento como una empatía fuerte con ese personaje. Y tengo muchas ganas de verlo. Y tampoco vamos a hablar de Robert Pattinson, porque... Basta, dejen de joder a Robert Pattinson, por Dios. Está promocionando una película y no para...
En realidad podríamos hablar de Robert Pattinson como qué hombre todo el tiempo.
Totalmente.
Pero sí. No le rompo mal los huevos.
A mí me encanta porque están sacando todos los titulares sobre él, son de Batman, obviamente. Pero el loco no dice nada. O sea, la nota está hecha en base a una pregunta de un periodista. Es genial. Oye, dice, por ejemplo, Robert Pattinson se prepara físicamente para hacer de Batman. Y después va a la entrevista y resulta que esa fue la pregunta que le hizo la periodista. Y él dijo algo como, sí, bueno, qué sé yo. Sí, ponele.
Robert Pattinson se prepara mentalmente para contestar preguntas de periodistas.
Eso es totalmente. Eso me parece que viene... Por eso William Dafoe ya no está haciendo el recorrido por la película.
Sí, llegó otro y va a llenar los huevos.
Sí, ya está, basta.
Por contagio.
Claro. No me preguntan del Duende Verde y esas cosas.
de Ninfomaniac. No, de Ninfomaniac. De la
claro, otra. De claro. La Anticristo.
Anticristo.
Che, ¿vas en noviembre a ver Mar del Plata cosas? Te quiero preguntar.
No, quiero, pero hay un tema monetario.
Está complicado, ¿no? Está complicado.
Sí.
Me dijeron que va a ser un tremendo año para el Festival de Mar del Plata. Altas películas.
Siempre es un tremendo año para el Festival.
Pero este año siempre en particular.
Siempre hay que ir.
Noviembre va a ser un mes fantástico para empezar. Ya de por sí tenemos una nueva película de Scorsese y eso hay que celebrarlo. Basta sí. De joderlo Scorsese con el tema Marvel. Por Dios. O sea, entiéndanlo. Va por un lado. Basta. Basta. No jugamos más.
Sí, qué intensa está la gente.
Pero se ponen todos, después crean grupos diciendo vamos a ver Avengers otra vez. Así sí, se convierte en la película.
Que va a sacarse fotos a la escalera del Joker.
Paren un poco, chicos, ya está. Eso es. Basta, vayan a verla al Joker, relaje, vayan a ver al Joker otra vez al cine, no vayan a la escalera, basta, vean la película. Claro. Por Dios.
Sí.
Después, no sé, sí, el mundo nos da Vin Diesel.
Estos días estuvo muy intenso todo.
Sí, todo el tiempo. Básicamente la vida.
Sí, bueno. El mundo está intenso.
Sí, todo. Bueno, si están yendo a votar, no les vamos a decir voten bien porque no existe tal cosa. Pero siéntanse orgullosos de que están yendo a una jornada cívica. Nada más. Está buenísimo eso. Ese es un mensaje que le damos de hypeado. No, esa es la única bajada de línea política.
Me encantó el mensaje de la administración que vino.
Claro, está lindo ir a votar de última. Es un lindo proceso. Y coman algo rico, ¿viste? Para que de última no caiga mal después todo lo que vaya a pasar.
O al revés.
O al revés. Cómanse una tortita claro. De arroz. Nada más. Y un vaso de agua, y vemos. Pero
era los camellos de los Reyes Magos, claro.
Así es como confundimos al público, porque dicen, ay, no entiendo lo que me están diciendo, ¿a quién le van a votar? ¡Ay, no! No, acá no hablamos de esas cosas, chicos. O quieren que sí. Escríbanos en Twitter y díganos si quieren que Hypeo se politice. Bueno, este ha sido un episodio totalmente freestyle, como lo escucharon. Esperemos que hayan disfrutado y que se hayan sentado junto a nosotros en esta charla que hemos tenido, sí, tan amenamente.
Perdonen las dislexias.
No importa.
Perdonen, pero bueno, somos humanos.
Somos humanos, exactamente. Algún día vamos a hacer podcast, recomendando podcast
Eso te iba a decir, porque me hiciste acordar con decir humano.
Sí, está muy bueno.
Podríamos recomendar, ¿no?
Sí, sí, yo quiero recomendar el podcast Humano de Esteban Menis. La verdad que está muy bueno.
Del amigo Esteban.
Muy bueno. El
hermoso podcast. Yo quiero recomendar también comedia de Adrián Lackerman.
También.
Gran, sobre todo el episodio con Miguel Granados. Por favor, escuchen ese episodio y se van a reír mucho.
Sí, así que bueno, cuando terminen de escuchar este podcast ya saben a dónde tienen que ir ahora. Si tienen 4G, ¿no? Porque viste que si estás por la ruta a lo mejor no te agarra. Te aparece el H+, pero no alcanza. Así que bueno, no importa.
Y también recomiendo un podcast muy bueno que se llama Pelis Mario. Que... sí. Que lo hace un amigo con otro amigo.
¡Ay, sos vos, Hernán! Ya lo dijimos al comienzo del episodio. ¡No te hagas el boludo! ¡Por
bueno,
Dios!
Listo.
Dios. Bueno, pero bueno. Sí, escuchen Pelis Mario porque está bueno. Es como un revideo club. No hay podcast que hablen de las películas que hablan en Pelis Mario. Eso estoy seguro. Y eso es un valor más que importante. Bueno, ya saben a dónde tienen que ir ahora.
Bueno.
Así que bueno, volvemos dentro de poquito. Se viene un noviembre, bastante movidito para nosotros. Y más porque es el mes en el cual estaremos cumpliendo añitos. Así que esténse atentos.
Ta, 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 ta.
Esténse atentos a todo tipo de anuncios. Porque yo nada más voy a decir que estoy preparando los bolsos. Me voy a ir a tomar un viajecín y probablemente nos veamos todos. Pero bueno, esténse atentos. Nos vemos la próxima. Hernán, gracias por esta charla hermosa que hemos tenido.
Gracias a vos, Gabriel. Gracias a vos.
Por favor. Hasta luego, gente. Nos vemos. Chau.
Chau.